El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Julieski Gurriel, Radio Martí.
El Junior.
No.
No, el viejito.
Bueno, el Junior también jonroneó.
Sí.
Pero el viejito, como le dices tú, impulsó 8 carreras hoy en un partido. Ok, para que no se confundan, Julieski Gurriel impulsó 8 carreras, jonroneó, y su hermano Gurriel Jr. también jonroneó, pero solo impulsó una carrerita. ¿Tú sabes cuál es el problema de Julieski? Que además de impulsar 8 carreras esta tarde, dejó 4 hombres en base. O sea, pudo haber impulsado 12 carreras.
El español, el de los Mets.
Vamos a hablar de Pete Alonso. Vamos a hablar de los 7 resultados finales que ya tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de todo un poquito. Y el Guajiro Peña se va a deleitar hoy con su segmentico. Hoy va a tener 2 segmentos, porque a él le encanta hablar mucho de béisbol, de sus años de gloria. También, bueno, primero voy a decirle que tenemos ahí un par de bajas hoy. Por supuesto que Demio está de vacaciones, Rafael está fuera. Me imagino que Víctor González vendrá más tarde y hablar con nosotros sobre béisbol, balompié, baloncesto, fútbol, tenis y todo lo demás. Recuerden que a las 7:30 juega el Barcelona aquí mismo en la capital de los aguaceros,
sí,
contra el Nápoles de Italia. Así que todo eso.
¿Sabes que eso es lo que se es hacer promociones para el soccer? ¿No sabía eso, no?
Sí, por supuesto. Es un partido amistoso.
Va a haber un estadio y va a haber un equipo y entonces están haciendo promociones y eso es lo que vale.
Es verdad. Así que bueno, vamos a pedirle aquí a Mr. Otón. Ah, voy a presentar a mis compañeros que están al otro lado de la cabina. Aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien, primera base y pitcher.
Y me acompaña aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Yo te voy a dar una noticia que puede ser que tú hayas leído alguna vez.
Damaso, no. Llámalo para acá.
Venga para acá, compadre. No te has ido huyendo.
El Guajiro Peña te quiere saludar. Pete Peterson, damas y caballeros.
Oye, Damaso, vamos, venga para acá que estamos solitos aquí nosotros.
Damaso, vamos a hablar de la victoria de los Mets de hoy. Ok, entre muchos más. Para que la gente no se confunda, yo sé que todos los días sonamos como un récord rayado, un disco rayado. No, hoy ganaron los Mets. No, hoy ganaron los Mets contra los Marlins. Ganaron los Mets contra los Marlins. Hoy ganaron un doble juego los Mets contra los Marlins. Bueno, hoy le ganaron otra vez. Pero vamos a hablar de eso mucho más. Pero vamos a irle a Otón, que nos ponga la musiquita del número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como toda Cuba sabe, Damaso Rodríguez es el fanático número 1 de los Mets en todo este edificio. Y esta tarde, no se confundan con lo que ocurrió anoche ni anteanoche.
No, de ninguna manera, ¿no?
Esta tarde, los Mets ganaron su sexto consecutivo, derrotando a los Marlins de Miami, 7-2. A propósito, los Marlins también han perdido 6 en fila. Lo ganó Mats, 7-7. Lo perdió Yamamoto, 4-3. Pete Alonso conectó su número 37 fuera de la temporada. Contando. Lleva 83 carreras impulsadas. Michael Conforto reventó 2, suma 25, 64 impulsadas. McNeil también la botó. Y le quiero preguntar aquí a Damaso. Ahora los Mets tienen 59 victorias, 56 derrotas y todo pinta muy bien para ese pasaporte al juego de Wild Card de la Liga Nacional.
Pero quiero que me
dije
diga...
Dije Damaso.
Quiero que me diga... No, Damaso. Damaso tiene a estar 2 horas aquí. Así que quiero que me diga. El fenómeno de Gurriel hoy. ¿Cómo sucedió eso?
Vamos, ya hablamos de Gurriel brevemente. Invitamos a Damaso para que hable de Gurriel y de los Mets.
No, pero
bueno,
¿qué?
Damaso, vamos a hacerle caso.
Él tiene el bolsillo.
Para que Guajiro Peña, vamos a hablar de Gurriel.
Gurriel empató un récord que lo tenía alguien que no me acuerdo ahora el nombre del 2000.
Récord de franquicia de los Astros.
Sí, bueno, de franquicia de los Astros, sí. El único que lo había hecho o que había hecho 7 carreras era Jeff Bowell, el inicialista de los años.
Que en paz descanse.
¿Se murió?
Sí.
Ah, imagínate tú, no sé qué se.
Estaba confundido. No, perdón. Ya voy a rectificar eso.
Y hay otro pelotero también que lo hizo, que ahora no me acuerdo de qué equipo era, que lo hizo no muy lejano atrás, ¿no? Más reciente. Y ese es el récord que empata Gurriel.
Perdón, amigos, me confundí con Caminetti.
Ah,
que también, sí. Que también había impulsado 7 carreras en un partido.
Caminetti era la tercera base.
Correcto.
Que fue el que se murió por,
sí,
los
por
asteroides. ¿Cómo es? Asteroides.
Sí.
Bueno, nada, el fenómeno de los Mets ahora, los Mets no solo que le ganaron los 6 a los Marlins, que cuando hay un equipo en racha le gana cualquiera. Los Mets llevan 13 ganados de los últimos 14 juegos. Y no me acuerdo si son 16 de los últimos 20 o 21. O sea, que no es solo que le han ganado los Marlins, le han ganado a todo el que se le ha venido atravesando en el camino. Ahora bien, hay una serie muy importante que empieza el viernes contra los Nacionales de Washington, porque ahora los Mets se colocaron empatado con Milwaukee, con los cerveceros, a un juego de Filadelfia y de los Nacionales. Juego y medio, porque estaban a un juego, pero... Creo que los Nacionales ganaron hoy.
Sí, que contra los Gigantes.
Tienen que estar a juego y medio, entonces.
Ya te voy a rectificar eso.
Pero sigue. Lo que esa serie viene ahora, con el viernes comienza, los Mets con los Nacionales. Ahí es donde se va a decidir.
Sí, los Mets están a 1, Milwaukee a 1, Cardenales a 1, del Wild Card. Y hoy por hoy sería Washington y Filadelfia. El juego de playoff, si fuera hoy,
sí,
sería Washington y Filadelfia. Los Cardenales a un juego, Milwaukee a un juego, los Mets a un juego, Arizona a 2.5, San Francisco a 4.
Esa es la tabla de posiciones ahí para el Wild Card. Ahora, la serie, lo que pasa es, los Mets tienen su destino en sus propias manos. ¿Por qué? Porque mira, tienen que jugar ahora con los Nacionales 3 juegos. Se van los Nacionales, y viene Filadelfia. ¿Okay? Después de Filadelfia viene, si mal no recuerdo, viene Chicago. Y viene entonces Atlanta. O sea, Filadelfia, los Nacionales, Filadelfia y Atlanta son 3 de su misma división.
Correcto.
Y en el medio de todo eso tienen que jugar contra los Cachorros de Chicago. A ellos no se le facilita, no se le debilita un poco el schedule hasta que lleguen a Kansas City.
Ya.
Pero
o sea que las próximas 4 series van a ser contra equipos que están compitiendo con promedio muy por encima de los 500 también.
Claro, Filadelfia no está muy por encima de ellos. Filadelfia más o menos está a un juego de ellos nada más.
Correcto.
Pero van así a competir con Atlanta, sí, porque Atlanta es el puntero de la división. Entonces, ahí...
Damaso, no me dejes fuera lo del viernes. Los Mets con los Washington. Empiezan 3 juegos. Dispara.
Bueno, ya... Claro. Sí, de eso estaba hablando Damaso.
Estaba hablando que empiezan 3 juegos ahora. con tres juegos muy decisivos. Porque vamos a decir que Filadelfia, bueno, que se afiance, pero ahí hay dos wild card, ¿tá? Filadelfia y Washington. Uno de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Los Mets juegan ahora con Washington. Si los Mets le ganan la serie a Washington, se van a ir por encima de Washington, se van a colocar en el comodín los Mets.
Sí.
Y después juegan con Filadelfia. Si le ganan la serie a Filadelfia, se reafirman en el comodín. Eso
serie,
es.
Eso va a depender mucho de esa serie.
Claro.
Viene sábado y domingo, esos dos equipos fajados para ver quién va a ir a wild card.
Y los Mets tienen una poca ventaja. Yo creo que el equipo de los Nacionales de Washington es superior al de los Mets. Yo lo creo así, creo que es un equipo que tiene mucho más batería que los Mets.
Sí, pero los Mets tienen la sorpresa del año que se llama Pete Alonso, que nadie se pudo haber imaginado eso.
Hoy conectó su número 37.
Correcto.
Pero yo creo que los Nacionales tienen más firepower, ¿cómo se dice en español eso? Más
pólvora.
Más pólvora al en el bateo, ¿no?
Sí.
Los Mets van a tener un descanso porque los Mets no van a tener que enfrentarse a Scherzer. Scherzer está lesionado.
Sí.
Entonces, ¿quiénes van a ser los pitchers de Nacionales? Strasburg, el viernes, que le ha ganado los Mets en infinidad de veces. Pero ese es el mejor que ellos tienen.
Sí.
Después viene el zurdo Corbin, que ya no es Strasburg, ya es, ni es Scherzer tampoco. Y el tercer juego lo va a pichar Aníbal Sánchez,
sí,
que para mí no es tampoco ya el gran pitcher de Grandes Ligas, es un pitcher ya de bueno para mediocre, ¿no? Y por eso el picheo favorece a los Mets. Los Mets van a entrar en la serie contra Strasburg con Marco Stroman.
Correcto.
O sea, el picheo va a estar por Washington en ese primer juego.
Y Stroman va a pichar mañana.
Sí.
Eso ahí va a ser la diferencia.
Entonces, el sábado y el domingo, los Mets van a ir con Syndergaard y Jacob deGrom.
Pero, Damaso, yo te voy a decir una cosa. Atlanta, o sea, la ventaja sobre Atlanta es 8 juegos sobre los Mets. Pero tú te acuerdas hace como 3 años que los Azulejos de Toronto estaban a 13 juegos detrás de los Yankees la primera semana de agosto. Y Toronto ganó la división por encima de los Yankees.
No.
Y tienen 6 partidos pendientes entre sí todavía.
Sí, con Atlanta hay 6 partidos pendientes.
Por eso.
Y los Mets están a 8 juegos y medio del primer lugar. Pero no creo, porque para eso tendría que haber una debacle de parte de Atlanta, ¿no? De que se enganchen en una racha esa de que pierdan 8 o 10 juegos seguidos, una cosa esa. Eso
bueno,
no,
que pierdan 7 de 10, por ejemplo.
No, pero eso no.
Ya los pone por ahí.
Sí, pero eso no va a pasar, Lacayo. El equipo de Atlanta es un equipo de mucha batería, aunque está flojo en el picheo. El problema de Atlanta va a ser cuando llegue a los playoffs, ¿quién va a pichar para enfrentar? Porque
el muchachito este canadiense que tiene 10 victorias, que no figuró en la decisión,
sí,
hace
pero
dos
es que
días.
En los playoffs, ¿a quién te vas a enfrentar? ¿A los equipos de grandes picheos? ¿A los Dodgers? ¿A Houston?
Sí, bueno, hoy por hoy Atlanta jugaría contra los Cachorros de Chicago, porque los Dodgers jugarían contra el ganador del wild card. Hoy por hoy.
Los Cachorros tienen mejor picheo que Atlanta. Mucho mejor picheo. Atlanta no tiene. Filadelfia tampoco tiene ese picheo, a pesar de que tiene Aaron Nolan. Ese es el único que probablemente. Y el viejito, ¿cómo se llama? Jake, que era de Baltimore.
Sí.
Que es un buen pitcher. O sea, Filadelfia está tirando con 2 pitchers. Y Atlanta está tirando con Teherán y otro más ahí. No tienen un elenco de... Mira, los Nacionales tienen mejor pick. Cuando regrese Scherzer, van a tener mejor picheo que es los Nacionales, que por eso ellos se han recuperado por el picheo.
Así
y
es.
Los Mets se han recuperado por el picheo también.
No te me vayas, damas, porque vamos con la segunda sección de la pelota, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya lo estábamos hablando en el noticiero de las 5 y también en los titulares de Al Duro y Sin Guantes. La noticia del día en lo que respecta al deporte para Cuba. El increíble desempeño de Yulieski Gurriel esta tarde, impulsando 8 carreras para los Astros de Houston en la aplastante victoria sobre los Rockies de Colorado, 14-3. Yulieski Gurriel conectó su doblete número 29, su jonrón número 23, 8 carreras en un solo partido. En total lleva 80 remolcadas en lo que va la temporada, empatando un récord de franquicia de los Astros. Pónganse a pensar, ¿cuántos peloteros han militado con los Astros de Houston? Desde que inclusive eran los Colts 45. Y ahora bien,
en la liga ha sucedido muy poco, ¿sabes?
Ya, hay en este momento miembros del Salón de la Fama, jonroneros de nata, que no tienen 8 carreras impulsadas en un partido, ¿ok? No. Sin embargo, aquí viene Yulieski Gurriel, impulsó 8 carreras, lleva 80 en lo que va la temporada. En este partido también jonroneó José Altuve. Ok, José Altuve, su número 19. Los Rockies de Colorado, bueno, ahí estuvo el cubano-americano Nolan Arenado, jonroneando su número 25. Está bateando 306. Yonder Alonso, bueno, el cubano primera base de los Rockies no le fue tan bien que digamos. Oficialmente de 3-0. Se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base. Su promedio es de solamente 189. Pero vamos a hablar de la noticia del día. Yulieski Gurriel y sus 8 carreras impulsadas contra los Rockies de Colorado. Y no es el único Gurriel que jonroneó hoy, se los digo desde ahora.
El otro también. Sí. No, el Gurriel, acuérdense que Gurriel acaba de ser seleccionado como el jugador del mes, después de haber bateado 3.98 de promedio ofensivo, 12 jonrones y 31 empujadas. Esto en el mes de julio, por eso que fue nombrado jugador del mes. Y ahora, pues, hoy hace esta hazaña que Gurriel y Jeff Bauer, como dije anteriormente, son los únicos astros, los únicos jugadores de los Astros que tienen por lo menos 7 carreras empujadas en 2 diferentes juegos en la carrera de Houston. Porque acuérdense que Gurriel empujó 7 carreras en septiembre del año pasado contra los Angelinos de California. Correcto. O sea, que ya él tenía empatado el récord con Bauer. Ahora Gurriel se convierte en el único jugador de los Astros de Houston en tener 8 carreras empujadas. Eso no lo ha hecho mucha gente. Yo no creo ni que, creo que ni Ted Williams ha hecho esa hazaña, ¿no?
Y el día anterior, 2 bambinazos, habían posado 3 carreras. Entonces, wow, eso es increíble lo de este hombre. Es increíble lo de Gurriel. Dice que él se siente responsable cuando hay hombres en base, que tienen que impulsarlo. Entonces, mejor que él, ahora en este momento, wow, difícil.
Bueno, Lacayo y Damas y Carrillo, si eso no es un récord, va a quedar en la historia de un pelotero
hay
latino.
Un cintillo.
Ningún pelotero latino bueno, ha hecho salvar.
Empató el récord.
Pero
¿no?
Hay un cintillo sí. De que en el año 2007, uh-huh. El toletero de los Astros de Houston, el catcher J.R. Towles, sí impulsó 8 carreras en pero un no partido contra los Cardenales. ¿Perdón? No, no era latino.
No,
pero sigue siendo un récord empatado. O sea,
bueno,
sigue siendo el récord.
El otro lado de la moneda tiene 35 años. Entonces, lo de Gurriel, ¿hasta qué punto? Yo creo que, y lo estoy diciendo que está jugando tan bien y la edad no es impedimento.
Ustedes saben lo más simpático de todo esto, que además de impulsar 8 carreras en un solo partido.
Sí, 8 carreras.
Gurriel
es una temporada para muchos peloteros.
Gurriel dejó en base, oye, dejó en base 4.
Déjame decirle a usted, yo vi hace cerca de 12 años Gurriel en el Team Nacional jugando en Puerto Rico. Él perdió por lo menos 8 o 10 años, tremendo pelotero con el Team Nacional de Cuba. Hizo horrores jugando shortstop y segunda base. Aquí ha jugado. Se lastimó y ahora está jugando primera base porque tiene un problema en el tobillo. Y sin embargo está haciendo un trabajo buenísimo en primera base. Y después bateando, él tiene experiencia. Así que
lo de Gurriel es un récord con los Astros de Houston. Como dijo Lacayo, lo empata con sí. El catcher de Toclón, ese que yo no me acuerdo. Sí, ni me acordaba, sabía que era en el 2007, ¿no? Que fue lo que te dije, pero no me acordaba el nombre. Pero ahora vamos a ver, bueno, ese es de 8 carreras. Pero vamos a ver si llega a uno de 10. Y hay mucho más gente que han hecho el de 10 que el de 8. Y ahí está Mark Whitten de los Cardenales en septiembre del año 93, tuvo 12 carreras empujadas en un juego. Jim Bottomley de los Cardenales en el año 24 tuvo 12. Phil Winthrop de los Gigantes en el año 44, 11. Y por ahí hay uno, pero hay unos cuantos de esta época. Por ejemplo, Mark Reynolds de los Nacionales en esa época tuvo 10 carreras empujadas. Scooter Jeanette, el que recientemente cambiaron.
Sí, porque él bonroneó 4 veces en un partido.
Scooter Jeanette tiene 10 carreras empujadas en un partido. Sí. Anthony Rendón de los Nacionales, que estamos hablando ahorita de los Nacionales, Anthony Rendón tiene también 10 carreras empujadas en un partido. Alex Rodríguez, también en el año 2005. Rendón lo hizo en el 17. Alex Rodríguez lo hizo en el 2005. Nomar García Parra.
Perdón, Alex Rodríguez no se la contamos. Ya tú sabes por qué.
Bueno, chicos, oye, mira, yo te voy a decir una cosa. Para darle a la pelota, no sé, en centrar la pelota, hay que tener la vista. Olvídate de todo lo demás. García Parra lo hizo en el 99. Freddy Lin, a esa cuenta del centrefil de Boston. En el año 75, 10. Reggie Jackson lo hizo en el 69, 10 carreras empujadas en un solo juego. Y yo creo que ese fue el día que le dio el batazo a Guajiro, Reggie Jackson.
Sí, el último en hacer esa la hazaña de las 10 carreras impulsadas fue Mark Reynolds de los Nacionales de Washington contra los Marlins, ganaron 18-4. Y yo creo que en ese partido él conectó 3 jonrones, incluyendo un Grand Slam.
Dice aquí que el año pasado impulsó 7 carreras y no encuentro, parece que esto es un récord.
El año pasado lo hizo contra los Angelinos de California en septiembre del año pasado.
Y dice que esto empata el récord de los más impulsados por alguien nacido en Cuba y no encuentro, empata el récord y no encuentro el otro.
Por alguien nacido en Cuba.
Debe ser José Canseco, se me ocurre José Canseco.
Dice que empata el récord de alguien nacido en Cuba las carreras impulsadas, entonces no encuentro la otra persona.
Muy interesante.
Entonces, otra persona no la encuentra.
Puede ser José Abreu, puede ser José Canseco.
Hay muchos candidatos.
Rafael Palmeiro.
También.
Okay. Aunque él también, si fue en los últimos 3 años de su carrera, también está sospechoso.
Dice
el panameño Johnny Stenet, ¿cuánto empujó?
No, tuvo 6 hits en un partido. No impulsó, tuvo 6 hits en un partido.
De 6-6 batió Ronnie Stenet.
Correcto.
Segunda base de los Piratas de Pittsburgh.
Así es. Pirata.
Pero acuérdate que él era primer bate. El trabajo de él no era impulsar, era envasarse.
Y hay otro pelotero venezolano, pero fue en día en el que empujó 7 carreras. César.
También.
Julio César, algo.
Ok, rapidito, esta tarde, ya final, los Indios blanquearon a los Texas Rangers 2-0. Lo ganó Guri 3-0, lo perdió el panameño Jurado 6-7 y Hunt con su rescate 28. En ese partido, Yasiel Puig se fue en blanco de 3-0 con un ponche, dejó hombre en base, está bateando 254 y José Ramírez conectó cuadrangular de 2 carreras, su número 15 de la temporada. El perdedor, el panameño Jurado, lanzó muy bien, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, ponchó a 5 y aún así perdió porque su equipo no le dio respaldo ofensivo. Medias Blancas de Chicago hoy derrotaron a los Tigres 8-1. Y una vez más, José Abreu, en medio del carnaval ofensivo, 2 dobletes, suma 24 en lo que está la temporada. 3 hits en total, 2 impulsadas, suma 83 remolcadas. El catcher McCann con 3 impulsadas, 3 hits y Anderson, 4 imparables y 3 anotadas. Y por último, Azulejos derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-3. Ese partido, Gurriel Jr., no Julieski, su hermano, conectó su cuadrangular 19 de la temporada, pero solamente impulsó una carrerita. ¿Qué pasa? Lleva 46.
Ese otro con 23 añitos que tiene.
Así es. Grichuk también conectó su número 19 y Fisher, el left fielder, la botó sobre la cerca. Y en lo que comenzó al duro y sin guante, terminaron 2 partidos más en el béisbol de las Grandes Ligas y les vamos a contar quiénes fueron. Aquí está el segundo partido entre los Indios de Cleveland y los Texas Rangers, también lo ganaron los Indios, 5 carreras por una. Qué barbaridad. Y los ya tenemos todos los partidos. ¿Qué pasó con los Gigantes? Con los Gigantes, estaban jugando en casa y perdiendo contra los Phillies de Filadelfia. Terminó el partido, sí. Aquí está, Washington 4, San Francisco 1. Resultado final, los Dodgers vinieron de atrás con dos carreras en el noveno. Vencieron a los Cardenales 2-1. Los Cachorritos de Chicago apalearon a los Atléticos de Oakland 10-1.
Se les quitaron los de ayer.
Atlanta aplastó a Minnesota 11-7. Les vamos a dar más tarde los pormenores de cada uno de esos partidos, pero quiero ir rapidito al baloncesto profesional de la NBA. En su primera entrevista, Kevin Durant, ustedes recordarán cómo se le fracturó el talón de Aquiles en el quinto juego de la serie final, los guerreros de Golden State contra los Raptors de Toronto. En su primera conferencia de prensa, fue una entrevista pequeña, dijo que el equipo no tiene nada que ver con esa lesión, que fue su decisión jugar. Ya eso lo sospechábamos nosotros, aunque nosotros sabemos que la gerencia quería que él jugara. Aquí en este show se habló que tuvo que haber esperado un par de días
hubo
más.
Hubo mucha crítica, pero él dice que solo fue él y el entrenador, que nadie le dijo nada.
Correcto.
Tú no lo crees.
Pero yo pienso que él está salvando.
Creo que le pusieron mucha presión y él se sintió la presión.
Sí, él dice que no. Él dice que no fue así, que yo estaba ahí y estas cosas pasan. Y tú sabes que él es muy... Se puso como... Hasta dijo, hell no. Tú sabes, él es muy directo y... Como para darle énfasis, pero interesante, ¿no? Que por lo menos mucha gente pensaron que sí, como dijo Damaso. Que
mira, él tiene un contrato multimillonario, el club está asegurado, hay seguro, ese señor tiene aseguradas hasta las uñas, o sea que no gana nada el con salir a decir que me pusieron presión el equipo, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero aparte de eso, si él es un jugador de calibre, que quería jugar, que quería hacer la diferencia, o pensó que hacer la diferencia, aparte de que a lo mejor hubo alguna presión, pero si la hubo no, él no lo va a decir. Y él está cubierto. Él mañana, si no juega más baloncesto, ya él está por...
Correcto, claro, él es un competidor. Está, claro. Él quiere seguir jugando, él quiere competir. Y la lesión que él tuvo... No es una de esas lesiones de que tú te sientas un par de semanas y te recuperas. Como habíamos hablado nosotros cuando ocurrió, esa lesión le puede costar su carrera profesional.
Bueno, es que anteriormente hemos visto jugadores jugar lesionados y agravarse la cosa. Vimos una vez a Isaiah Thomas.
¡Botoncito! Bueno, Damaso, vamos, quédate con ese pensamiento. Está puesta la música. Sí. No se preocupen, queda una hora y media más de Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos a las noticias. Regresamos en 7 minutos y medio. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y cuando en Radio Martí son las 7:30 de la noche, a continuación tenemos las informaciones del día de hoy. Condenado a un año de prisión el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces por el Tribunal Municipal de Guantánamo. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles fue condenado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento por el supuesto delito de resistencia y desobediencia el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporta el propio letrado.
Fue una verdadera vergüenza donde los policías que tuvieron aquel problema conmigo el 22 de abril han dicho una sarta de mentiras que es increíble atendiendo su condición de funcionario público. Y la jueza que presidió el tribunal, más que una jueza, fue una verdadera fiscal. Según ellos, las lesiones que yo sufrí me las hice yo mismo con las esposas. Es la desvergüenza más grande que he oído en mucho tiempo en mi vida. Pero bueno, así están las cosas en Cuba y así trabajan los tribunales.
Según Quiñones, debe cumplir la sanción en una granja de trabajo forzado con internamiento, a lo que él se niega.
Tengo que ir a un campamento de trabajo forzado, cumplir el año de privación de libertad, y cosa que yo no voy a hacer. De hecho, me van a tener que llevar para la prisión porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado. Porque si cuando me impusieron una multa dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos les voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento.
El comunicador tiene 72 horas para apelar la condena.
Yo debo presentar mis recursos de apelación el lunes de la semana próxima y bueno, pienso que no debe pasar de 15 días la solución del caso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas denunciaron la paradoja de que haya centenares de casas abandonadas en La Habana del Este y miles de personas damnificadas por derrumbes, accidentes y desastres naturales albergadas o a la intemperie. Yolanda Huerga informa.
Mientras miles de personas viven hacinadas en albergues, a la intemperie o en precarias viviendas al borde del derrumbe en La Habana, cientos de inmuebles se deterioran sin ocupantes en La Habana del Este, denunciaron activistas residentes en ese municipio.
Aquí mismo en la Villa Panamericana hay 50 y tantos de apartamentos.
Dice Rosario Morales La Rosa.
Vinieron del Poder Popular y lo que hicieron fue que quitaron todas las ventanas para que nadie se meta.
El periodista independiente Reinaldo Cosano, residente en Guanabo, afirma que decenas de casas de su localidad, cuyos dueños emigraron del país en diferentes épocas, quedaron abandonadas y expuestas a los rigores del clima con total indiferencia de las autoridades.
Hay algunas viviendas estas que están parcialmente ocupadas por personas sin techo que pugnan para no ser sacados y otras sencillamente abandonadas, que se han vuelto en algunos casos refugio de personas drogadictas, alcohólicas, realmente algunas se han recuperado por el gobierno para el turismo.
Desde Boca Ciega hasta Brisas del Mar, cientos de viviendas desocupadas, algunas ya irrecuperables, dice Cosano. En tanto, Marielena Mir, quien también vive en Guanabo, lamenta que muchas de estas construcciones, que ahora están inservibles, podrían haber sido otorgadas a damnificados. Desde hace más de 2 semanas, 3 familias de La Habana Vieja, víctimas de un derrumbe parcial, están viviendo en el portal del edificio pidiendo que se les asigne algunas de estas viviendas para repararlas con medios propios, pero hasta el momento, según han denunciado, solo han recibido amenazas de las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Partido Socialista Unido de Venezuela convocó hoy a una manifestación contra la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de congelar los bienes del régimen de Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos de dicho partido, dijo que el objetivo de la marcha es rechazar las sanciones de Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó el miércoles a la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio, como parte de un viaje que tratará de enviar un mensaje conciliatorio que apunte a la unidad nacional. El mandatario estará también en El Paso, en el estado de Texas. Ambas ciudades se encuentran abatidas por dos tiroteos que dejaron 31 muertos y decenas de heridos. Antes de salir de la Casa Blanca junto a la primera dama, Melania Trump, buscó tratar los ánimos de sus respuestas a periodistas que le vieron abordar el Air Force One. En estas ciudades le esperan manifestantes y legisladores que le culpan de los trágicos sucesos por su retórica y política sobre inmigración. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, le guste o no le guste, hasta Damaso Rodríguez se va a convertir aquí en un fanático del fútbol. Acaba de comenzar aquí mismo en la capital de los aguaceros el partido amistoso. Sí, porque tú sabes que le dicen la capital del sol, pero llevamos 10 días seguidos con aguaceros torrenciales. Acaba de comenzar el partido amistoso entre el Barcelona y el Napoli. Ayer habíamos dicho, porque es la información que teníamos, que no iba a jugar Leo Messi. Es más, no van a jugar varios titulares.
Ese es mi equipo, el Barcelona.
Ah. ¿Tú no eres madridista?
No.
Pues mira.
Yo no soy de merengue.
Vamos a ver que las alineaciones. Neto en la portería, está Tobido, Umiti, Guagué, Puig, Busquets, Rakitic, Pérez, Suárez y Griezmann. No está Leo Messi, ni siquiera está entre los sustitutos, o sea que no va a entrar en la etapa complementaria. Por Milán está Meret, Manolas, Di Lorenzo, Callejón, Zielinski, Almas, Mario Ruiz, Insigne, Mertens y Ruiz adelante como los delanteros del club italiano. Este es un partido amistoso. Ayer estaban tratando de vender las últimas entradas. Estaban muy, muy confiados en que iban a vender 66,000 boletos para el estadio. El tiquete más barato valía $45 y el más caro $650. ¿Okay? Para un partido donde ni siquiera está Leo Messi, ¿okay? Para que ustedes vean. Claro, yo me imagino que mucha gente lo compró hace un mes en las entradas cuando pensaron que iba a jugar Leo Messi. Pero ese no es el único partido importante de hoy. Dime, Guajirito.
Una pregunta, porque tú eres un experto en esa materia. Me gusta en todos los deportes, pero el caso de este partido aquí, ¿alguna vez ese equipo famoso ha venido a jugar aquí?
Sí, ha jugado inclusive contra el Real Madrid aquí.
Sí. Así pienso que es muy bueno porque Miami, como dije anterior, va a tener un equipo aquí.
Es verdad.
Y es una promoción buena. Y te voy a decir una cosa. Donde quiera que yo voy, en todos los parques veo los niños y las niñas jugando soccer.
Correcto.
Increíble, una cosa increíble.
Es el deporte número uno en el mundo. El Guajiro Peña tiene mucho más razón de lo que él piensa. Así lo crean o no. Aunque estos partidos son amistosos, repito, para que ustedes sepan, estos torneos que se juegan aquí en el verano no tienen nada que ver con la posición del equipo o para una clasificación para la Champions ni nada por el estilo. Son simplemente partidos de fogueo amistosos.
Partido de exhibición.
Correcto. Pero en una ciudad que el próximo año va a tener un equipo del balompié profesional que se llama el Inter Miami. ¿Okay? Es muy importante que el pueblo, que se vea que el pueblo está apoyando el balompié, porque promete mucho el fútbol en esta ciudad. Y aunque todavía el Inter Miami no tiene ni director técnico ni coaches, ya sabemos que hay 3 futbolistas sudamericanos. Están los argentinos Matías Pellegrini, que fue contratado del Estudiantes en la Liga Argentina, y Julián Carranza, del Banfield en Argentina, y acaban de contratar anteayer al defensor venezolano Cristian Macún. Así que ya tenemos a los primeros 3 futbolistas. Todavía faltan 22 futbolistas más, un director técnico y 5 entrenadores, 2 masajistas y el médico del equipo. Toda esa gente tienen que contratarla antes del primero de febrero del próximo año. ¿Okay? Uh-huh. Porque acuérdense que ya este equipo comienza a jugar en la temporada regular de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, la próxima temporada. Y los primeros partidos amistosos del Inter Miami van a ser en febrero, porque en marzo, la primera semana de marzo, ya arranca la temporada regular de la MLS. Y el Inter Miami, como aquí, como siempre, ya, todo ha sido muy difícil para este equipo, el estadio, la compra, el terreno, y ahora los coaches, los entrenadores, los futbolistas. Pero bueno, hay que tener un equipo.
Otra pregunta, Lacayo. La franquicia nueva aquí, yo sé que el muchacho que está encargado de eso fue uno de los grandes de la historia.
David Beckham.
Y es multimillonario, tiene un señor con él. Van a tener dinero suficiente para poner un equipo que compita en la
liga. Sí.
¿Tú crees que sí?
Sí.
Yo pienso que
sí. ¿Tú sabes cuáles son los socios? David Beckham, Marcelo Claure, Jorge en José Mas Santos y Masayoshi Son. Esos son los partners, los dueños principales del equipo de fútbol del Inter de Miami.
Otra cosa.
Sí.
Suponer en béisbol, yo sé que una franquicia viene y le dan facilidad que cojan peloteros de otros equipos. En soccer, ¿hay agentes libres?
No.
¿No?
No.
¿Los firman? ¿Y entonces de dónde lo van a sacar los peloteros?
No, ellos compran peloteros de otros equipos. Se venden los contratos. Se venden contratos. Los peloteros se compran y se venden como tú vas a la pulpería y compras una libra de azúcar. Bueno. Mira lo que hicieron con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vino del equipo de Juventus. ¿Cuánto quieres? El Real Madrid le dijo 110 millones. Ok, dámelo. Y le dieron 110 millones en efectivo. ¿Ok? Para que tú veas.
Yo pienso que tienen que buscar atletas que tengan condiciones para competir en un equipo nuevo, como hicieron los Marlins cuando Wisin hizo el equipo aquí. Hicieron un equipo, lo compraron un pelotero de todas partes. Hicieron una novena que no había quien le ganara. Bonilla era más malo. ¿Te acuerdas, Damaso?
Bonilla, Bobby, Bonilla. No, Bonilla es tremendo pelotero, no era ningún, no era malo, ¿no?
Y esta noche, hablando del balompié rapidito, antes de que Carrillo entre aquí con nosotros, se va a jugar la otra semifinal de la Copa Norteamericana, la US Open Cup, entre Minnesota United y el Portland Timbers. El que gane este partido avanza a la final contra el Atlanta United, que ayer derrotó aquí mismo en la Florida al Orlando City 2-0. Recuerden que el que gane la Copa Norteamericana de balompié avanza automáticamente a la Champions League de la CONCACAF. Dime, Mr. Carrillo.
Bueno, ¿quién es Cristian Macún, venezolano? Menos de 20 años que está, supuestamente, va a ser defensor. Parte del equipo, Inter Miami.
Correcto.
El jardín central creo que juega, entonces...
Un defensor,
sí, dice de Inter aquí, Miami. Ok, entonces que... Es parte de la familia. Hay una página web, Twitter.
Correcto. Ajá. Es el tercer pelotero firmado, futbolista en este caso, firmado por el Inter Miami. Es de Carabobo, Valencia, Carabobo, Venezuela. Y es un más que nada defensor, mediocampista y lateral derecho.
Aquí hay un video que dice que lo llamaban dinosaurio, que él era más grande que sus compañeros, sus amigos y sus amistades. Entonces él se puso a reír. Actuaba como un dinosaurio por el apodo que le habían dado.
Y esta tarde en la última ronda preliminar de la Champions League, el Rosenborgo de Noruega derrotó 3-1 al Maribor de Suecia. El Basilea perdió en casa contra el Lynx de Austria. El ex campeón europeo Celtic de Escocia empató contra el Club Napoca de Rumania. El Olympiacos viajó a Turquía y derrotó al Istanbul 1-0, mientras que el Porto de Portugal, otro ex campeón, viajó a Rusia y venció al Krasnodar 1-0. Recuerden que todavía hay que jugar los partidos de vuelta la próxima semana.
Tengo una pregunta, estoy como el Guajiro.
Dígame.
Ellos van a jugar no en Miami, ¿no?
En Fort Lauderdale.
El estadio luce bonito, tienen una foto del estadio, una cosa que dicen ellos que se está mejorando, Algo abierto, parece que tiene espacio para 20.000 personas, está bonito.
18.000, sí, es un estadio profesional, por dos temporadas.
Por dos temporadas.
Mientras se logra aclarar lo del estadio.
Sí, porque no se sabe, ¿no?
Porque todavía está en veremos, aunque los votantes de la ciudad de Miami dieron el visto bueno para que desmantelaran el campo de golf para construir un estadio, pero todavía no estamos 100% seguros si va a ser ahí.
El campo de golf de la 37.
Correcto.
Sí, ese mismo. Sí. Pero ahí, ahí también complicaron las cosas, porque ahí ahora hay una cosa, un parque de agua de infantil también, de niños y eso. Y está más complicado. Ese es el Mel Reese. Eso no, yo creo que lo último que yo decía es que no estaban aprobando los países.
Eso es lo último que yo escuché también. Sí.
Hay un impedimento.
Hay un impedimento ahí, y ellos inclusive comenzaron pidiendo el terreno del Bayside. Al lado del Bayside, Bayfront. Sí, sí. Y tampoco creo que... Entonces después lo que le ha ofrecido la ciudad es un terreno por allá por la Segunda Avenida.
Correcto.
Y
pero Beckham no quiere ese terreno.
No quiere porque está en el medio de la...
Yo sé la palabra que tú quieres utilizar.
En el medio del centro.
No hay parqueo, no es problemático.
Es que ellos quieren un estadio céntrico donde uno pueda llegar en metro también. Esa es otra de las cosas.
Y ahí la edificación ahí no permite.
No, pero eso es lo que tú quieres decir. Además de eso, que en castellano se puede decir, pero no suena bien.
No le dé.
No.
Abre la puerta a Guajiro.
Vamos a la próxima sección, damas y caballeros. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Los de Chicago aplastaron a los Atléticos de Oakland 10 carreras por una. El ganador fue el colombiano zurdo José Quintana, 10-7 su promedio. Lo perdió Bailey, 9-8. Y quien se destacó por parte de los cachorritos, Happ, con un Grand Slam, impulsó 4 carreras. Mm. Para ustedes en las tunas, un Grand Slam es cuando alguien jonronea con las bases llenas.
Con las bases llenas.
Schwarber también impulsó 3 carreras. Baez, 2 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas. Y Bryant con 2 imparables en la jornada. El colombiano lanzó 7 entradas, 2 hits, 1 carrerita. Eso fue todo. 0 boletos, ponchó a 7. ¿Ok? Para que ustedes vean que Quintana está mejorando mucho y se ha convertido en pieza instrumental del equipo de los cachorritos. También esta tarde, otro partido que no hemos terminado después de que comenzó el show. Doble partido, segundo partido de la doble jornada, los indios de Cleveland vencieron a los Texas Rangers 5-1. Lo ganó Cole 3-1. Lo perdió Lynn 14-7. Y Whitgreen con su rescate número 3. En este partido, Yasiel Puig sí conectó hit, impulsó carrera. En el primer juego se fue en blanco y se ponchó. Aquí Yasiel Puig, bueno, aquí también se ponchó 2 veces, pero por lo menos impulsó una carrera, que sería su carrera impulsada número... aquí está, 64. Y también conectó doblete, dijo el Guajiro Peña, aunque aquí me está diciendo que fue un sólido sencillo.
¿En dónde? ¿En cuál juego, Pepe?
En el segundo partido de la doble jornada, porque se jugaron 2.
Wow.
Para que ustedes vean. ¿Qué más hay desde que los saludamos a ustedes? Washington venció a San Francisco 4 carreras por 1. Lo ganó Ross 2-3. Lo perdió Anderson 3-4. Y los héroes ofensivos, Adam Eaton con 3 imparables, carrera anotada. Turner con 2 hits, una carrera impulsada. Y Parra con 3 carreras impulsadas y su 7º jonrón de la temporada. En el picheo, Ross, el ganador, 6 entradas, 3 hits, eso fue todo. Yastrzemski, el hijo de Carl Yastrzemski, con 1 hit en 3 turnos al bate. Y Crawford con 2 imparables. Caballeros, hablen de la pelota.
Los Mets.
No voy a...
Un juego del comodín.
No voy a hablar más de los Mets.
Bueno, yo estaba hablando con Damaso. La cosa se pone difícil. Tienen que jugar con los Bravos, tienen que jugar... No con los Marlins, entonces vamos a ver lo que pasa con ellos.
La serie más sencilla que van a tener reciente en los próximos días va a ser con los Piratas de Pittsburgh y con los Reales de Kansas City, creo.
Mañana o en 2 días con los Nacionales, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que sucede, porque está interesante, ¿no?
Sí, en 2 días, el viernes va a ser con los
No, solo con los nacionales.
Tres juegos con los nacionales.
Después Atlanta, después Kansas City, después Cleveland, y después viene Atlanta, Chicago. La tarea se pone difícil. Washington, Filadelfia, ¿no?
Así es, no.
Vamos a ver lo que pasa. Como tú lo dijiste, creo que dijiste, estaba hablando con Damaso, que ahora es cuando se... Lo de la temporada, ellos se van a medir en estos juegos.
No, ahora, en estos juegos ellos se van a medir, van a
muy impresionante lo que han hecho hasta ahora. Pero correcto. Espérate.
No, me están jalando la camisa. Sí. El Guajiro Peña me está diciendo, "Oye, ¿qué pasa con mi segmentico?" Damas y caballeros, aquí está el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Segmentico, ¿verdad?
Sí, sí.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, esto va dedicado para Tani Pérez. ¿Sí? ¿Por qué? El Guajiro Peña tiene muchas veces cosas que buscar porque todo en la mente nos queda. Hoy tuve una ayuda de Damaso y luego voy a mencionar a este muchacho que dice que había un pelotero que yo no había mencionado, un tal Oli. Pero después, Damaso, para que yo termine mi segmento, él va a decir para que vea, y este muchacho que se esté tranquilo, en Michelle Freita, porque eso no existe. Y le voy a decir por qué. Pero vamos a hablar. Bobby Maduro, dueño absoluto de los Cuba Kings, en el año 54. Él y un grupo de personas que trabajaban con él, y voy a mencionar los nombres, Antonio Pacheco, Emilio Cabella, Napoleón Reyes, Armando Llano, era jefe de todos los scouts, de todos los peloteros, él era jefe de los scouts que tenían los cubos. Y Corito Barona era uno de los principales. Para decir algo, el señor Miguel Suárez, que era dueño con Bobby Maduro del Estadio del Cerro, le dijo a Bobby, tenemos que poner una academia. ¿Qué tú estás hablando? Sí, tenemos que poner una academia porque tenemos que desarrollar peloteros para nosotros tener un equipo bueno. Bueno, Bobby Maduro aceptó y pusieron una academia en el año 55. Y vamos a empezar, para que vean que Suárez tenía razón, el señor, en los primeros peloteros, que fue el scout principal, Corito Barona, fue, los nombres aquí están. Leonardo Cárdenas, señor Stowe, un monstruo. El señor Morejón, tremendo pelotero. Cookie Rojas, segunda base. Borrego Álvarez, primera base. Joaquín Acuí, catcher. Ulto Álvarez, left field. El haitiano González, center field. Y si faltara poco, a unos pichecitos. Miguel Cuellar, el Guajiro Peña, todos fueron a Grandes Ligas y fueron vendidos porque el señor Suárez sabía lo que estaba proyectando. Vendidos para el equipo de Cincinnati casi todos por 40 y 50 mil pesos. Y de ahí hicieron una novena de los Sugar Kings que compitió para ir a una serie mundial pequeña con Indianapolis y ganarla en el año 59. Y yo pienso, sinceramente, que sí hay que aplaudir, no solamente a Bobby Maduro, al señor Suárez que tenía esa idea, y hoy en día todos los equipos tienen, incluyendo los Dodgers, tienen dos academias, los japoneses. Hay 33 academias dirigidas por hombres que han jugado béisbol y empresarios como Ávila, que está encargado de todo con Camilo Pascual de los Dodgers. Tienen dos academias. Así que las academias ayudan a los peloteros. Y le voy a decir por qué. En Santo Domingo los muchachos los recogen de la calle, los enseñan, los ponen a vivir en una... O sea, le lavan la ropa, le enseñan a hablar inglés, le dan comida y todas esas cosas, le sacan los dientes, se los ponen nuevos porque la mayoría tienen problemas. Pobrecitos, no tienen familia que... y facilidad, y entonces los clubes de Grandes Ligas, el caso de los Dodgers y los demás. La primera academia que se puso en Santo Domingo fueron los Piratas de Pittsburgh en Santiago de los Caballeros. Pero voy a mencionar algo que sucedió un día como hoy. Y ustedes van a decir, bueno, en el año 1956, el señor Sánchez Pey, con una edad de 50 años, lo subieron en un helicóptero y lo tiraron en el estadio del Orleans Ball en el Montículo. Y pichó contra el equipo de Colombia o Miami y le ganó el partido 5-1. Y rompieron el récord en la historia que jamás ni se van a acercar en Liga Menor. 57,000 fanáticos pagaron para ver a Sánchez Pey pichar ese día. No paró ahí, Sánchez Pey pichó. Yo no estaba ahí, pero yo estaba en la organización ya. Y cogió a los Cuban 4 días después y le metió 9-0. Sánchez Pey, uno de los grandes pichadores. Pero quería mencionar a este muchacho de allá de, yo no sé, aquí no dice de dónde es, Fleites. Te equivocaste.
Michel Fleites.
Yo te dije a ti que ese señor Auley no existía y te voy a decir por qué. Damaso, ¿usted quiere hacerme el favor de leerme esto? Usted me lo sacó. Yo me cansé de buscar y le dije a Damaso que al buscar, y Damaso encontró algo que el chiquito jugó en el 50-51, pero en clase D y C, algo que eran de muchachos.
En ese momento eso eran las ligas menores, eso eran los rookie leagues de allá de Big Spring y Geneva, que también es un rookie league también. Eso era lo que jugó este muchacho en Jesús Uley, ese es su nombre, pero no, él nunca jugó grandes ligas. Estos eran equipos de sucursales.
Era pitcher,
pero aquí lo que se jugó en la liga Longhorn y en la liga de la frontera, que es el Border League. Pero estos eran tú jugaste con cerca
eso
de...
Eso era D y C, ¿no? Algo
sí,
de eso.
Eran D, clase D y clase C, que en aquellos momentos no llegaba a triple A ni a clase A. Esto eran como ligas independientes, más bien, pero que estaban atadas a las grandes ligas, de alguna manera.
Y otra cosa que noté, Damaso, que no aparece donde nació ni nada de eso.
No aparecen, Guajiro, pero está en la historia de Baseball Reference.
Pienso que nació en Cuba, ¿no?
Bueno, no sé si él dice que es cubano, pero Baseball Reference lo saca. Y esta gente son de credibilidad. En algún momento existió, pero no tienen más detalles. Sacaron lo poquito que pudieron obtener de detalles.
Sí, porque decirle a estas personas que en Cuba ningún pelotero de eso podía jugar en el béisbol de Cuba, porque sí, el béisbol de Cuba era una triple A y grandes ligas casi.
A propósito, Rami, muchas gracias por tu correo. Vamos a hablar de él más tarde en la próxima sección, pero tenemos que hacer otro breve. No se preocupen, todavía queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, las informaciones de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. Y en Pinar del Río tenemos 26 grados centígrados. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio condenó al régimen de Cuba por sancionar al abogado y periodista independiente Roberto Quiñones a un año de privación de libertad. El político republicano escribió en su cuenta de Twitter que la censura y represión del régimen de Cuba no tiene límites. Rubio dijo que el periodista de CubaNet Roberto Quiñones fue sancionado con un año de cárcel por el simple hecho de cubrir el juicio del pastor Ramón Rigal. «Fuerza a los periodistas independientes en Cuba», dijo Rubio. Antes del juicio, realizado este miércoles en un tribunal de Guantánamo, la secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, dijo que el mundo estaba observando de cerca este caso. El pastor Alain Toledano podría ser acusado de desacato si celebra a partir de este jueves en la iglesia donde oficia, en Santiago de Cuba, una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad. Así se lo informó un oficial del MININT tras una previa citación, según lo explicara a Radio Martí.
Ellos me citaron para decirme de que no puedo dar esa conferencia, que de hecho la vamos a celebrar. Nosotros creemos que la mujer juega un papel muy clave dentro de una familia. El enemigo no está contento con esto. Comenzamos del 8 al 10, sería jueves, viernes y sábado. Y ellos, como no le importa nada de esto que nosotros hacemos, y miran la iglesia como una amenaza, me prohíben que yo celebre esta conferencia. En la iglesia donde nosotros atendemos en Santiago de Cuba, en un reparto llamado Salao, Micro 3, y nos reunimos acá, vamos a estar 3 días en esta conferencia. Vienen mujeres de diferentes ciudades, que son mujeres de nuestro ministerio, ya tenemos inscritas unas 200 y algo. Me citaron para la unidad número 3, la llamada motorizada, y ahí me atendió el jefe de la unidad, Luis, pero todo fue basado en decirme, no puede hacer el evento, si celebra el evento, va a ser acusado de desobediencia, me dijo, y sabe que eso es un proceso. Y bueno, son conferencias que tienen que ver con nuestras mujeres y eso nosotros no lo vamos a parar.
El gobierno de Suiza actualizó la lista de los oficiales venezolanos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. En la lista de 18 penalizados figuran Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Freddy Bernal, Michael Moreno, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, Elías Jawa, Jesús Suárez, Chouro, Iván Hernández Dala, Antonio José Benavides Torres y Néstor Reverol, Gustavo Enrique González López, Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Catherine Harrington, Sergio José Rivero Marcano, Sandra Oblitas y Xavier Moreno Reyes. A este grupo se le prohíbe el ingreso y la residencia en el país europeo, así como realizar transacciones financieras. También se le limita la venta, exportación y el tránsito hacia Venezuela de armas y bienes que podrían ser utilizados para la represión contra ciudadanos opositores. Esta medida fue adoptada por Suiza en marzo del año 2018, alineada con las tomadas por la Unión Europea a principios de este año. No cesan las protestas en Hong Kong y de nuevo se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes pro-democracia. Detalles con Rafael Martínez Sixto.
La policía volvió a lanzar gases lacrimógenos la noche del martes, esta vez contra manifestantes que se habían concentrado frente a una comisaría donde está detenido un estudiante. Algunos de los manifestantes se dirigieron a la prensa.
La búsqueda de la democracia, la libertad y la igualdad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos.
Una vez más exigieron que se atienda a sus peticiones.
Pedimos al gobierno que se abstenga de exterminar nuestro derecho a perseguir estos valores universales.
Los manifestantes exigen que un proyecto de ley que permite extradiciones a China se deseche por completo. También exigen una amnistía para los detenidos y la renuncia de la jefa del gobierno local. Mientras tanto, Pekín ha lanzado una dura advertencia a los manifestantes.
Debe quedar muy claro para el pequeño grupo de criminales violentos y las manos entrometidas detrás de ellos.
Un portavoz sugirió que no debe subestimarse el poder del gobierno central chino.
El que juega con fuego muere quemado. El castigo será solo una cuestión de tiempo.
Hasta ahora, China dice confiar en el gobierno de Hong Kong para que se restablezca el orden, pero señala que si el gobierno local se lo pide, puede intervenir en el conflicto. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
La nave israelí Bereshit, que se estrellara en abril al tratar de aterrizar en la Luna, podría haber esparcido en su superficie miles de tardígrados, animales microscópicos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, dijo uno de los participantes en el proyecto a la agencia de noticias EFE. Los miles de tardígrados, llamados comúnmente osos de agua, podrían hipotéticamente ser revividos en el futuro, aseguró Nova Spivak a la revista Wired. Spivak es el fundador de la fundación Misión Arca, un proyecto que trata de archivar conocimiento y especies de la Tierra y preservarlos para futuras generaciones. Spivak fue el encargado de hacer la biblioteca lunar que se incorporó a la nave. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Directamente de la página oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019, aquí está el medallero olímpico de las 8 p.m. Damas y caballeros, Estados Unidos en primer lugar con 168 medallas en total, 67 de ellas son de oro. Brasil en el segundo lugar, 94 preseas en total, 28 de ellas oro. México, 26 de oro, 87 en total. Canadá con 24 medallas de oro, 100 en total. Le sigue Cuba con 18 de oro, 48 en total. Argentina está en el sexto lugar con 17 y 55. Pero la gente dice, wow, un momentito. Argentina tiene más medallas que Cuba. Y es verdad. Cuba tiene 48 en total, Argentina 55, pero Cuba tiene una más de oro y por eso está por encima de Argentina en el medallero. Colombia también tiene 17 y también Colombia tiene más medallas que Cuba en total, tiene 50. Pero les repito lo mismo, Cuba tiene una más de oro que Argentina y Colombia por ahora. Perú en el lugar número 8, el país anfitrión, 23 en total, 7 de ellas son de oro. Chile, 5 medallas de oro, 23 en total. Ecuador, con 5 de oro, 19 en total. Puerto Rico, 5 de oro, entre ellas béisbol, 14 en total. República Dominicana, 4 de oro, 14 en total, 20 en total, perdón. Venezuela, 4 de oro, 18 medallas en total. Jamaica, y pongan atención porque ahora que empiezan los eventos de pista y campo, Jamaica va a crecer aquí. Jamaica tiene 3 de oro, 3 de plata, 2 de bronce. Trinidad y Tobago, 2 de oro, 3 de plata. Guatemala, 1 de oro, 4 de plata. Islas Vírgenes, 1 de oro. El resto de los países solo tienen de plata y bronce. Bolivia, 2 de plata. Uruguay, 1 de plata, 3 de bronce. Paraguay tiene 2 en total. Nicaragua tiene 3 en total. Antigua y Barbuda, 2 en total. Guajiro Peña no sabe dónde queda Antigua. Te lo aseguro que... Guajiro, ¿dónde queda Antigua y Barbuda? Te lo digo porque a veces yo también en el mapita ese no sé de dónde queda. Costa Rica, 2 de plata. El Salvador, 1. Honduras, 1. Y Panamá, 1. Ese es el medallero entero de los Juegos Panamericanos. Si ustedes se fijan, no es casualidad que el 1, 2 y 3, México, Brasil y Estados Unidos, son los tres países más poblados de todo el continente americano, norte y sur. Y claro, por eso. Pero Cuba, con sus 11 millones de personas, está en el quinto lugar.
Y déjame decirte que Cuba ha bajado mucho en la medalla de los Panamericanos, porque Cuba era como de los países hispanos, era como la reina de mejor o más medallas que Cuba. Solo sacaban Estados Unidos y Canadá, eran los dos principales, y después Brasil, y ahí venía Cuba casi siempre en tercero, en cuarto lugar. Nunca Cuba estuvo por debajo de ningún, ni de Argentina, ni de eso, en medallas. Siempre yo recuerdo el averaje de las medallas de Cuba, si mal no recuerdo, en los Panamericanos siempre estaban rondando al final, cuando se acababa ya, siempre estaban cerca de las 80 medallas por ahí.
Correcto, solamente en boxeo había Juegos Panamericanos en que Cuba sacaba por lo menos bronce en las 12 categorías. Si no, ganaba oro en 3 y 4 y 2 de plata y el resto bronce. Pero por lo menos había, claro, son mucho más generosos en boxeo. Boxeo da 2 medallas de bronce. Pero siempre Cuba ha sido una potencia en sus deportes, especialmente en el boxeo. Y si te pones a pensar, solamente en boxeo el potencial existe de ganar 12 medallas en un solo deporte. Uh-huh. Okay, la pelota te da una medalla, claro. El béisbol es la medalla más codiciada, uh-huh, para República Dominicana, para Cuba, para Puerto Rico, para Venezuela. Pero el boxeo te da la posibilidad de ganar 12 medallas distintas, ¿okay? De oro. ¿Tú te imaginas eso? Por eso es que hay países que se concentran mucho. Ah, y eso solamente el boxeo masculino. Ahora ha entrado, desde hace 8 años, existe el boxeo femenino. Además de 12 medallas en el boxeo masculino, puedes aspirar a 4 o 5 en el boxeo femenino.
También, claro que sí, ¿cómo no?
Muy bien, vamos a adelantar un poquito la próxima sección, porque recibimos un correo de Rami, que ya se lo mandé al Cepillo Carrillo, a Rafael, a Víctor, a Edemio. Si el Guajiro Peña supiera cómo encender una computadora, le mandaría el correo también. Sí. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la próxima sección? Que da la casualidad, es la segunda sección favorita del Guajiro Peña. Wow. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Los Reales de Kansas City están derrotando. Peña and the Duke. Guajiro and the Duke, así es. En este momento los Reales de Kansas City derrotando a los Medias Rojas de Boston 2-0. Me gustaría chequear rapidito lo que está haciendo con el bate el cubano Jorge Soler, que está al rojo vivo. Anoche conectó 2 jonrones, impulsó 4 carreras Jorge Soler. Hoy tiene otro hit, vamos a ver si fue un sencillo. Un sencillo, bueno, nada es perfecto. Y una carrera anotada en un turno al bate hasta ahora. Así que, pero lo que me preocupa a mí es que los campeones mundiales Medias Rojas de Boston, me preocupa porque son los campeones mundiales, no porque yo soy imparcial, por supuesto, están jugando muy mal últimamente. Han ganado solamente un partido de los últimos 11 que han jugado, ¿okay? Y están cayendo, envuelto en llamas, en una temporada que le pudiera costar el puesto a más de uno. ¿Qué crees tú, Damaso?
Imagínate, que claro que le puede costar el puesto a más de uno.
A Joey Cora, por ejemplo, ¿no? ¿Tú no crees?
Con el Boston, el que estaba...
El coach de picheo,
el que estaba en la silla caliente a principio de temporada era Dave Martínez, el de los Nacionales de Washington.
Correcto.
Ese era el que estaba en la esquina caliente, como se dice, ¿no? Y ahora, pues, Cora también, pero no creo, porque el problema yo creo que Boston para el año que viene va a remediar el asunto del picheo. Ahí es lo que se le ha caído, es el picheo, porque batería han seguido bateando. Pero, y eso no es culpa de Cora, eso es culpa de que el picheo, y perdieron algunas piezas durante la... después de la postemporada, ¿no? En el receso, perdieron unas cuantas piezas que armaban un buen bullpen, y entre ellos pues perdieron al cerrador, a Cambrel, y otros más, un par de pitchers más por ahí, y el que le salvó la pestaña a ellos, ¿cómo era? La castaña, como si le sacó del fuego la castaña el año pasado, fue este que fue de los Marlins, y creo que ahora este año no ha podido pichar tampoco. ¿Cómo se llama el que fue de los Marlins? Tiene un apellido medio italiano.
Eovaldi.
Eovaldi. Y todo ese picheo se ha caído. Price no ha pichado como pichó el año pasado a final de la temporada. El zurdo de ellos, Sale, que es el abridor estelar de ellos, está teniendo una mala temporada, no controla los lanzamientos, está lanzando muchas bolas, y cuando quiere entrar por el home, le dan el jonrón entonces, porque es que está fuera de control. Un hombre que es un especialista en control, no da casi bases por bolas, pero no está controlando bien sus lanzamientos. Entonces, cuando el bateador sale a buscarle, porque sabe que al final tiene que venir con una recta porque las curvas no le están entrando. Y eso es todo lo que le ha pasado a los Medias Rojas de Boston, que tienen que salir a buscar picheo. Ellos no salieron a buscar picheo este año, convencidos de que tenían suficiente.
Es más, no firmaron yo sé que no lanzó muy bien en la Serie Mundial ni en los playoffs.
A Rodríguez. Porque,
no, estamos hablando del taponero, Kimbrel.
¿Kimbrel? No, lo dejaron ir.
Lo dejaron ir. Durante la temporada regular, el año pasado, fue un monstruo. Pero luego en los playoffs le fue bastante mal y le pasaron la cuenta.
Bueno, pero es que tú no puedes coger un jugador porque le haya ido mal en un playoff. Porque cuando tú estás jugando en la Serie Mundial y en el playoff tú te estás enfrentando a la crema de los equipos de las grandes ligas, y enfrentarse a los Dodgers, y que los Dodgers están en tres carreras, no es ninguna ofensa. Los Dodgers le tienen una toletería que le entran a palo a cualquiera. Pero entonces, cuando uno va a los playoffs, a la Serie Mundial, tienes que tener en cuenta que ese pitcher se está enfrentando a lo mejor de la Liga Nacional, ¿me entiendes? Y ahí es donde fallan ellos. Para mí, si tú no tienes a alguien mejor para reemplazar a Cambrel, tienes que firmarlo. Y más que Cambrel no estaba, para los estándares de hoy día, no estaba caro.
No estaba caro.
No, 50 o 60 millones por tres temporadas. Eso es lo que él pedía, 66, creo.
Sí, 66. La diferencia eran 2 millones entre lo que él pedía por 2 años, creo que era. Tú no vas a poder creer esto, Damaso. ¿Tú te acuerdas que estuvimos durante el fin de semana hablando de un muchachito de los Yankees que se llama
Takachuma ese, ¿cómo?
Higashioka y Touchman. Bueno, Higashioka acaba de jonronear con 2 envases.
El chino y el otro, el
Tucumán. Y el Touchman, que conectó 2 jonrones anteayer y lleva, parece Babe Ruth bateando ahora. Nadie sabía quién era hace 3 semanas.
Yo te digo que yo no sé el brujo, qué brujo han contratado los Yankees. Sí. Porque los Yankees pueden traer a Perico Pérez de las ligas menores y el tipo sale dando palos.
Sí.
Aunque nunca lo hayan oído mencionar ni en su casa a la hora del almuerzo.
Increíble.
Y los Yankees siguen sacando, siguen teniendo peloteros lesionados y siguen sacando de la AAA. Pero yo no sé de qué AAA están sacando esa gente. Esa gente llegan a las grandes. Es que yo esos peloteros no los había escuchado ni en AAA.
No,
algunos de ellos son de AA y todo eso, que todavía no están.
Con una confianza de
sí, todavía no llegan, no están ni curtidos. Y esos mismos, Tucumán ese salió de la AA. Sí.
Touchman, así mismo.
Touchman ese, yo sí, le digo sí. Tucumán porque...
Bueno,
para hacérselo fácil a Guajiro. Si tú le dices Touchman a Guajiro, sí, no lo entiende. Ese es el documento.
Así, Guajiro, tú sabes que nos mandó un correo Rami diciendo cómo ha cambiado el picheo.
No va muy bien, que digamos.
Sí, es verdad, Kimbrel tampoco va muy bien.
Y está lesionado.
Pero bueno, estuvo 6 meses sin lanzar.
Claro, está 6 meses sin lanzar. ¿Qué tú quieres? Que no se lesione.
Guajiro, está comparando Rami aquí el picheo de las grandes ligas desde el 98 hasta acá. Por ejemplo, en el 98 habían 6.6 ponches por partido. Ahora hay 8.5, casi dos más ponches por partido.
Eso es grande, ¿no?
Ok. Boletos, 3.4, ahora hay 3.2. Más ponches, menos boletos. Ok. Ponches por boletos, en 1998, 1.94, ahora hay 2.63, o sea, el doble. Efectividad. En el 98 la efectividad era 4.43 en promedio. Ahora es 4.15. Averaje de bateo. En el 98, 266. Ahora es 248. Ha bajado 22 puntos. Jonrones, eso sí ha subido.
No olvides todo eso.
Eso es lo único que ha subido. 5.064. El año pasado, 5.585 y en el 2017, 6.005.
Y contando.
Porcentaje de envasado. O sea, en otras palabras, Mike Trout y Bryce Harper. En el 98, 335. Hoy en día es apenas 318. ¿Ok? Hits por 9 innings. Por cada 9 innings. En el 98 era 9.2. Hoy es 8.5. Hits en total, en el 98, 44,489. Ahora hay 41,000. O sea, 3,000 hits menos. Más de 3,000 hits menos. Carreras impulsadas, en el 98, 22,080. Ahora hay 22,606.
Eso no está mal.
No, esa es la única que está un poquito pareja, pero todo lo demás...
Comparado Guajiro, con los jonrones, no es tanta la diferencia, ¿no?
La acaba de votar Boom Boom Mancini. Los Yankees, siguen ganando los Yankees 4-1, gracias al jonrón de Jicachihua Chihuahua, que con dos envases. Hasta Damaso se ríe. Es que si ustedes hubieran visto durante el fin de semana, cuando nosotros narramos el partido, Boston contra Yankees, y Damaso decía, ¿pero quién es este? Y entonces hay un primera base Ford, que es el primera base suplente del suplente.
Suplente, no es ni el suplente original, no.
El tercer primera base del equipo, apellido Ford, el Guajiro decía, ¿y este gordo dónde salió? No lo conoce ni en su casa. Luego vino el catcher, que es el tercer catcher del equipo, ni siquiera Romine, ni siquiera Gary Sánchez, el tercer catcher, que es el que está hoy jugando.
El chino, el japonés, ¿no? Sí. El japonés, algo así.
Ese mismo. Y luego vino Touchman. Touchman, que ya tiene como 9 jonrones, algo así. Sí. Y está acabando con la liga.
Pero que se lleva jugando 8, 10 juegos, 15 juegos. No es que ha jugado 60 juegos ni nada de eso.
Tengo una noticia que da a los fanáticos buena. Le voy a decir por qué es buena esta noticia.
A ver, venga.
El comisionado de béisbol dice que hay dos equipos más. Los Chicago White Sox y el equipo de Toronto Blue Jays van a poner desde el dogado hasta el right field y el left field protecciones para los fanáticos. ¿Por qué? Porque hace falta solamente 2 semanas, Eloy Jiménez le dio un bolazo a una señora y le fracturó el hombro izquierdo. Pero ahí no va todo. Alberto Almora, con los Cubs de Chicago, dio una línea, le rompió el pómulo a una niña de 2 años y empezó a llorar y tuvieron que sacar a Alberto Mora de juego por la tristeza que tenía. Eso es un aplauso. Dice el comisionado que durante el Juego de Estrella esos dos equipos van a poner desde el dugout. Eso. Ahora faltan, son 9, son 30 equipos, vamos a ver si los demás. Yo pienso que los dugouts de los peloteros, antes no había protección y ahora la han puesto. Antes no cabieron, tenía que tirarte de cabeza. Ahora han puesto una cosa buena. Los fanáticos se merecen que hagan eso.
Ya yo he visto en lugares que han puesto net, pero en realidad a mí no me gustaría la net. A mí me gusta coger la pelota de foul cuando venga de foul.
Sí.
No sé, eso es una...
Porque siempre ha habido detrás del home.
Sí. Pero... Bueno, atrás del home sí, tú lo puedes llevar hasta ahí, hasta la parte de primera base, pero
Damaso, mucha gente se ha preguntado eso. La pelota se ha jugado de cierta manera durante 120
años. Y ahora están haciendo una tonga de cambios.
¿Tú sabes por qué? Porque ha habido mucha gente que por estar jugando con el teléfono, con el celular.
Le han dado el pelotazo.
Correcto.
Bueno, tú no ponen atención. Tú vas al estadio a ver el juego, no a hablar con el celular, ¿no?
Y aquí además dice en el ticket, cuando tú lo compras, dice, tenga cuidado por los foul balls y los batazos. Y luego en los asientos, por ejemplo, yo no sé si ya lo siguen haciendo, porque claro, nosotros vamos a trabajar y no nos centramos en asientos, sino que en la cabina. Pero cada 5 o 6 asientos te ponían un pequeño rótulo que decía, por favor, esté atento, porque aquí los foul balls vienen bien rápido y bien duro. O sea, y encima está jugando con el teléfono.
Sí, encima está jugando con... Bueno, Lacayo, antes de terminar, tengo que darte la nota esta que para claro que sí. Estamos hablando de los Mets. Bueno, a los Mets le quedan 46 juegos y 24 de ellos son contra los Nacionales ahora, Después vienen los Indios de Cleveland, los Bravos de Atlanta, los Cubs de Chicago, Philadelphia Phillies... Vuelven los Nacionales, vuelven los Philadelphia Phillies. Entonces tienen un descansito de 4 juegos con Arizona, que tampoco es un muerto. Vuelve 3 con los Dodgers, 3 con los Rockies, 3 con Cincinnati, 4 con los Marlins. Y a que tú no sabes con qué cierran, con 3 juegos frente a los Bravos de Atlanta.
¡Oh, wow!
Vaya, eso, yo diría que eso es casi imposible rebasar ese schedule, ¿no? Porque tiene en repetidas ocasiones, tiene a los Bravos repitiendo, tiene a los Phillies de Filadelfia repitiendo, tiene también a los Indios de Cleveland y, como si fuera poco, a los Dodgers de Los Ángeles ahí en el medio. O sea que lo más sencillo que ellos van a tener en el medio es 3 juegos con Cincinnati, que tampoco son jamón, 3 con los Rockies, 4 con Arizona y 4 con los Marlins. Ya, eso es el único, ¿cómo se dice? El único suspiro, respiro que van a tener es ahí. Pero desde ahora, este viernes.
Correcto.
Este viernes, por ahí para abajo, lo que viene es los Nacionales. Después los Nacionales van a coger un suspiro con los Reales de Kansas City. Pero después del 20 de agosto es los Indios, los Bravos, los Cubs, los Phillies, los Nacionales, los Phillies otra vez.
No, está tétrico. Y a mí no me gustaría hacer en este momento los Mets. A que Pete Alonso no conecta 5 jonrones en una serie contra Cleveland.
No, claro.
Time out, me está diciendo Efraín García que nos vamos a poner unos promos. Hoy me va a poner 2 promos más, ¿ok? Pero no se preocupen, regresamos en 6 minutos con más deportes al duro y sin guantes por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Bueno, ya este fin de semana arranca la próxima rama del Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR. La competencia se va a efectuar en Michigan el 11 de agosto. Y hasta ahora, todo el mundo sabe que Kyle Busch está en primer lugar con 851 puntos, el actual campeón y defensor del título, Joey Logano, en el segundo puesto, a duras penas detrás de Kyle Busch, Kevin Harvick en el tercer lugar, Danny Hamlin, Martin Truex, luego Brad Keselowski, Kurt Busch, Chase Elliott, Eric Armiola y Ryan Blaney. La más reciente competencia se había efectuado durante este pasado fin de semana en Watkins Glen, ganada por Chase Elliott con una máquina Chevrolet, Martin Truex en el segundo lugar con una Toyota, Danny Hamlin también con una Toyota, Eric Jones con otra Toyota, ya ven cómo va la cosa, ¿verdad? Y Ryan Blaney con una Ford en el quinto lugar. Así que por eso, gracias a esta victoria, Chase Elliott ascendió en la competencia general al octavo lugar después de ganar la más reciente rama del Campeonato Nacional de Autos tipo NASCAR. Muy bien, me está diciendo Héctor El Cepillo Carrillo que tiene en línea a Fidelito, ¿verdad? A Danis y a Davis desde la Peña Céspedes en Camagüey. Muchachos, vamos ahora con la descarga deportiva. Audífono, Guajiro, que te ponga los audífonos, que te viene ahora la Peña, Pepe Lacayo, en Céspedes, Camagüey. Muchachos, buenas noches, están al aire en vivo.
Buenas noches, saludos a todos en el programa y a todos los radioescuchas. Y a Damaso, que es camagüeyano, y que estuvo aquí en Céspedes. Damaso estuvo aquí, tenía familia por acá por Céspedes, visitaba esto aquí.
Correcto, pues, es más, ustedes mandaron una foto hace unos cuantos años, ¿no?, de un barrio donde vivió Damaso. Ah, no, fueron los muchachos de Trinidad que mandaron la foto.
De Trinidad Las Villas, sí.
Sí.
Ah, porque sí. Damaso estuvo por Trinidad.
No, no estuvo. Bueno, él pasó por ahí. No, no es que...
Pasó por Trinidad. Esa es la Villa, sí, Santo Espíritu. Oye, pues no, estábamos ahí viendo uno menos ahora, conversando con Carrillo, y viendo lo de Yurieski, no, lo de los Yankees. Bien. Que te estábamos hablando, el Boston se desmoronó, está 15 juegos el Boston. Y el Tampa está como a 10 juegos.
No, y los Yankees están ganando en este momento, derrotando a Baltimore 6-1 y todavía bateando, y están a punto de barrer la serie completa. Bueno, cualquiera le barre la serie completa a Baltimore, pero es por paliza que lo han hecho.
No, pero el caso de los Yankees, tú sabes que es una tradición ya de ellos ganar todos los problemas, y hay que repetir lo que han tenido este año. Yo estoy sorprendido, y todos los que están alrededor del béisbol dicen, ¿cómo es posible? Bueno, es un club ganador, han tenido 20 y pico de peloteros lesionados, y el picheo ha sido un malicio abridor, pero han tenido relevo bueno. Hay que ganarle, olvídate tú, no hay. Y eso que tanto dicen que pudiera ser que no regrese todavía hasta faltando un mes. Así que faltan, te voy a decir exactamente los juegos que le faltan, 49 juegos le faltan a los Yankees.
Casi 50 ahí. Sí. Dime tú. No, estamos bien. Quedamos primero la división. Por lo menos en el sí. Óyeme, y ayer Yurieski fue el récord, Yurieski ahí que puso 8 carreras.
Hoy,
y
para la franquicia. No, hoy, esta tarde.
Fue hoy. Sí. Esta tarde, ¿no?
Sí, esta tarde.
Récord de la franquicia, es increíble.
Sí, que usted sabe una cosa, que hoy también jonroneó a su hermano. Junior conectó jonrón para el equipo de Toronto en su victoria contra Tampa Bay.
Debe ser el 19, ¿no? Tenía 18, si no había dado otro.
Así mismo, 19. Oye, está bien enterado, así me gusta.
Viste, tenía 18 hace poquito, pero no había dado más ninguno. Oye, Yurieski, Guajiro, mira, hoy escuché el radio, oírme con un problemita ahí, que tiene un problema en la batería, así consigo. Yo voy a arreglar, y tiene un problema, tengo que conseguir una batería.
Yo lo que quiero que tú y nosotros aquí le damos a Santi Espíritu un saludo y decirle a la mamá de los muchachitos eso, que le está haciendo buen picadillo porque ella le cocina buena comida. Así que, Santi Espíritu, eso es un escándalo que este muchacho hizo hoy.
Así mismo. Oye, ellos son de Meneses, eso pertenece a Yaguajay. El nieto mío nació en Yaguajay, de casualidad, porque es Santi Espíritu. ¿Oíste? De donde mismo son ellos.
¡Ah!
Ellos son de Meneses.
Atención, que Mike Trout, con razón estaban poniendo un especial de Mike Trout, está cumpliendo hoy 28 años de edad. Para el jugador más valioso de la Liga Nacional el año 2014 y 2016, y en su carrera profesional suma 278 jonrones, 737 impulsadas. Impresionante, solamente 28 años de edad, le quedan 10 años productivos en la pelota.
Figúrate tú que lo han comparado con los mejores grandes ligas que han pasado por la historia, que tienen el récord de jonrones y empujadas. Pero una de las cosas que más grande la hace es fildeando. Si tú lo ves fildeando, tú dices, ¿cómo es posible que un hombre que tiene 6'2 de estatura y 230 o 40 libras salte 12 pies para coger una bola del otro lado del center field? Eso es increíble.
Increíble, Guajiro. Ese es el pelotero ideal. Ese es el hombre que hace años, bueno, años, posiblemente no ha salido un pelotero con las condiciones de él, de las cinco herramientas esas, de verdad, sí. Completico. Como ese, por eso que hace años, que algunos peloteros de la Grandes Ligas, que eran, pero de años, de que él salió más o menos, empezó un poquito, ¿sabes? Que quedó en novato del año, yo me acuerdo cuando, y Bryce Harper fue de novato en la americana, recuerdo aquello, y recuerdo que de, ya poquito tiempo después ya se decía el pelotero más grande, mejor pelotero de la Grandes Ligas, y lo que tenía era 20 años nada más, cuando debutó. No, estaba fuera de serie, ¿sabes?
Sí, yo he visto peloteros fildeadores en la historia, pero yo te voy a decir una cosa, lo de este Mike Trout es una cosa increíble. Y otra de las cosas que hay que señalar es que está con un equipo que está en el último lugar siempre. Todo lo que él hace no se ve, una cosa increíble.
Qué cosa, ¿eh? Sí. Y capaz, oíste, debería irse por un equipo de verdad que, ¿no? No sé, y está firmado por una bola de años seguro, para que los angelinos lo suelten.
Bueno, es que supuestamente en papel, por lo menos, los angelinos son un equipo, como tú dices, de verdad. Julito Martínez la acaba de votar y empató el partido contra Kansas City 2-2. Julito Martínez, hasta ahora el héroe de la jornada para los Medias Rojas de Boston.
El número 25.
Así que, oye, muchachos, pero ustedes saben que Yulieski Gurriel no es el único héroe últimamente en la pelota para Cuba. Ya van 3 días consecutivos que José Abreu conecta dobletes y jonrones y impulsa una pila de carreras para que los Medias Blancas ganen su partido. Por ejemplo, hoy...
De 5-3 batió hoy, ¿no?
Correcto. Con otro doblete y 2 carreras impulsadas más. Además de lo que hizo anoche, porque anoche le dio la victoria a Chicago, hoy lo hizo otra vez. Suma 83 carreras impulsadas. Hoy con su doblete número 24, 3 hits en total.
Qué lástima, buenas noches a todos. Primero, qué lástima que todos estos peloteros que nos representan allá no puedan representarnos después con la camiseta de nuestra selección, pues acaba nuestra el país acaba de sufrir en la pelota el mayor bochorno de la historia en los Panamericanos. Perdieron hasta con Argentina.
No, con Argentina creo que sí se ganaron. Eso en el juego ni se sabe.
Terminaron en el sexto lugar. Sí, terminaron en el sexto lugar, pero te voy a decir una cosa, la Cuba que nosotros conocemos, que va, por el amor de Dios. Claro, otra cosa, ustedes saben que no fue Estados Unidos a estos Juegos Panamericanos en béisbol.
No fue.
Todavía nadie me ha podido explicar, o sea, si tú llamas por teléfono a la Federación Norteamericana de Béisbol y tú preguntas por qué Estados Unidos no mandó un equipo a los Panamericanos, te dicen que fue una decisión interna.
Perdieron contra Canadá.
Perdieron contra Canadá, perdieron contra Colombia. Así que, para que ustedes sepan, sí. Cuba.
Los americanos podían haber llevado hasta el mismo equipo universitario ese que jugó contra Cuba, que le ganó también.
Es lo que yo hubiera llevado, un equipo universitario por lo menos. Pero claro, no, decidieron.
Es que con ese equipo, Estados Unidos llevara el equipo que llevara iba a ser favorito.
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que las universidades, los colegios de culto no tienen que ver nada con las Grandes Ligas, eso es aparte. Inclusive, si yo soy scout profesional, a mí no me permiten que yo vaya a hablar con los que están estudiando. Es prohibido. Así que eso, yo no entiendo, debían demandar porque para competir, para que los muchachos viajen a otros países que no conocen también, eso es una cosa muy bonita, y son atletas que en definitiva a lo mejor salen de ahí algunos que van a jugar Grandes Ligas en el futuro.
Oye, Bahiro, y hablando que es lo mismo que de pelota, softball, me quedé loco con Argentina que fue que ganó los Panamericanos en softball.
Exactamente. Y otra cosa, Cuba siempre ha tenido equipos, ahora que tú dices de softball, Cuba siempre ha tenido buenos equipos de softball, ¿sabes? Y ha competido igual que bicicleta, como Leopoldo Posada, que fue campeón en Detroit en los Panamericanos hace años de eso, después jugó Grandes Ligas y está aquí viviendo en Miami y trabaja con el equipo de los Dodgers.
Oye, pues me quedé asombrado de la gente. Y le ganó a Estados Unidos 5-1 en la final. So, a, los argentinos softball, digo. ¿Y esos argentinos dónde salieron? No sé, no sé, porque yo no veía de los juegos. Aquí lo que han transmitido mucho es nado sincronizado, gimnasio, bobería, eso que... Oíste, que no se había visto bien. Los deportes colectivos no se veía mucho.
No, pero el deporte, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, porque la gente dice, no, la pelota ha decaído mucho, ya la gente no juega pelota, lo que juega es fútbol. Sí, pero ¿qué? Si en el fútbol fueron y les metieron 19 goles y no metieron ninguno en la Copa de Oro. Entonces es un declive total que hay en todos los deportes, ¿no? Cuba está...
Bueno, una pregunta que yo estoy preocupado porque de Tuna salió un peloterito que se llama Johnson Álvarez que está bateando, haciendo números muy buenos, empezando en Grandes Ligas. No hay, ¿tú no has oído mencionar si hay algún otro prospecto pues, en Cuba que se parezcan a estos muchachos que han salido últimamente?
Sí, siempre hay. Ven acá, Guajiro, te voy a hacer una pregunta de uno que se fue que tenía tremendas condiciones y no sé, pero no lo llama ni Tomás, ¿qué le pasó? ¿Se lesionó?
Sí, pero bueno.
No, Yamani, perdón, déjame contestarle la pregunta. Yamani Tomás jugó con Arizona durante el fin de semana, conectó un par de hits, luego se fue en blanco un par de veces. Que yo sepa, no está lesionado.
En ese juego también por poco metió un jonrón ese día, el doble que batió.
Ahora sí, ¿qué ibas a decir, Guajiro? Perdón, ibas a decir algo.
Guajiro, ahí tiene uno de Ciudad Ávila, mira, que lo tienen allá, que es buenísimo, que ahora que juega a Rayfield, que es rapidísimo, un brazo. Ahora se me olvidó el nombre.
El muchacho metió 20 jonrones de novato.
Ese está allá.
Sí, señor.
De Ciudad Ávila.
Aquí se creía que estaba dopado.
Ustedes saben que entre todo lo que pasó... que está los Orioles de Baltimore.
Un pleito entre Baltimore, los toloteros.
Davis, ¿qué pasó con Davis? Ustedes querían saber, amigos, que, claro, después de las 8 carreras impulsadas de Yulieski Gurriel, muy poca gente habla de los 3 hits que conectó hoy Jordan Álvarez en ese mismo partido, en esa misma victoria de los Astros de Houston sobre los Rockies de Colorado. Claro, la figura principal fue Yulieski Gurriel, pero Jordan Álvarez anotó carrera y con 3 hits gracias al jonrón de su compatriota Gurriel, para que ustedes vean. ¿Saben lo que está bateando Jordan Álvarez? 348.
Mi madre. Y esa es la tierra del Guajiro. Guajiro está curioso.
Y otra cosa, tú sabes que Gurriel es un muchachito jovencito que está teniendo unos números que mete miedo a eso, ¿sabes? Y lo han bajado 2 veces para Triple A, que no ha jugado regular, y mira los jonrones que tiene, quiere decir que tiene fuerza al bate.
No, sí tiene fuerza, porque es más alto, te estaba diciendo los otros, que el 1.90 y pico es más alto cuando coja corpulencia, que la va a coger, va a ser increíble. Oye, y Yulieski, fue una lástima que tú estabas diciendo hoy en el programa, que se fue muy tarde. Yo le dije que tenía que haber sido con 20 y piquito años.
Sí.
Los números de Yulieski vienen a ser impresionantes, ¿eh? Sí.
Bueno, como diría Rafael, el encarguito llegó tarde. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Ah, es que me entiendes, así me gusta.
Así que... cuando ellos fueron al primer clásico, 2005, 2006, ¿no? Por ahí. Luego fue 2006, ¿no? Primer clásico, 2006. Jugaron en Panamá, muchachos, y Kennedy estaba en ese equipo, y rápidamente para hacer papá y eso, protegerlo, porque se lo quería, y Yulieski la estaba reventando, era el mejor pelotero que tenía jugó en ese momento, lo estaba matando, pero no, vino para acá y nunca, y Kennedy sí se fue poquito después, Kennedy sí más o menos llegó un poco más tiempo.
Estamos viendo en pantalla... En este momento, un pleito, pero no un pleito entre dos equipos, sino que un pleito entre los integrantes de los Orioles.
El veterano David, que ya se da que más contra, se poncha en la historia.
Y creo que es contra Villar. Sí. El pleito es contra el venezolano Villar, que parece que le dijo algo. Yo sé que Chris Davis está teniendo una espantosa temporada. Ya eso lo sabe todo el mundo. Está bateando 182. Te estoy diciendo un pelotero que gana 18 millones de dólares, ¿ok? No te estoy diciendo cualquier muerto de hambre en la calle.
Él está ganando el dinero eso por lo que ha hecho, porque es un jonronero que ha metido cantidad de jonrones y ha tenido, pero su tiempo ya pasó y entonces está batallando. Él no ha sido un hombre que ha empujado carrera para ganar toda su carrera, él se poncha bastante.
Sí.
Y aquí Davis tiene unos cuantos años.
Chris Davis era un pelotero que tenía ya unos 23, 24, no sé, quizás más de años y no era la élite del béisbol. Tuvo esa temporada que metió más de 40 jonrones y dos temporadas más y fue que se subió ahí en el tren ese, pero...
Correcto. Bueno, en el 2013, te voy a exactamente apoyando lo que estás diciendo, en el 2013... fue el máximo jonronero de todo el béisbol de las grandes ligas con 53. Sí. Impulsó 138 carreras. El año entrante se lesionó y no hizo mucho. Conectó solamente 26. Óyeme a mí, solamente 26. Pero luego regresó en el 2015 con 47 jonrones más y 117 impulsadas. Luego... Sí, luego tuvo 38 y luego 26 porque se volvió a lesionar.
No, sí, él un momento que tomó una racha.
¿Ahora cuánto tiene? No, está bien. No,
yo te lo puedo decir aquí. En este momento, Chris Davis está bateando 183 con 9 jonroncitos y 31 carreras impulsadas.
Bueno... Eso, tú sabes, eso me recuerda lo que él estaba bateando poquito, pero mi papá sacó un cálculo teniendo en cuenta el averaje, y eso es impredecible, porque en el 2010 Matt Reynolds jugaba con Baltimore, precisamente, batió 195 y dio 34 jonrones, 35 jonrones, y impulsó más de 90 carreras, una cosa de eso, bateando por debajo de 200.
Muchachos, voy a pedirles que se queden en línea porque ahora vamos con Balompié 2, pero regresamos con la pelota dentro de pronto. Bueno, ese partido amistoso que se está jugando aquí en la capital de la lluvia entre el Barcelona y el Nápoles está empatado a un gol por igual en el minuto 56. Sergio Busquets, el internacional español, marcó el primer gol de la jornada abriendo el marcador para el Barcelona en el minuto 38 y luego hubo un autogol en el minuto 42 de Samuel Umiti para empatar el partido. Hasta ahora en el minuto 56, Barcelona 1, Nápoles de Italia 1. Y se está jugando, este no es el único partido importante que se está jugando hoy en el fútbol. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. El partido de Barcelona-Nápoles no es un partido importante, es un partido de exhibición. El partido importante que se está jugando en este momento es en la semifinal de la Copa Norteamericana de Fútbol, que el Minnesota United está derrotando 1-0 al Portland Timbers en el minuto 43, o sea, casi por finalizar la primera mitad. El que gane este partido avanza a la final contra el Atlanta United y el que gane la Copa Norteamericana clasifica automáticamente a la CONCACAF, a la Champions League de la CONCACAF. Muy bien, yo sé que los muchachos en Camagüey quieren hablar más de pelota, así que vamos a regresar con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a ver, muchachos, si se llena el estadio aquí en Miami para el partido que se está jugando Nápoles y Barcelona. Se esperan más de 50,000 personas y eso que el estado del tiempo aquí en Miami llevamos 9 días consecutivos con aguaceros torrenciales. Pero bueno, vamos a hablar de pelota. Los Yankees anotaron otra carrera. Están derrotando a los Orioles de Baltimore 7-1 en el sexto inning.
Oye, Pepe, vamos a seguir de pelota, pero te voy a decir algo. La capacidad del estadio, ¿de cuánto es?
O 76,000.
Bueno, iban a ir 100,000, pero si Messi llega ahí, pero se lesionó.
Es más, yo creo, tú sabes una cosa, yo creo que indirectamente embarcaron a mucha gente porque... Mucha gente compró compraron las entradas hace un mes pensando que iba a ir Messi y no se anunció hasta hace 4 o 5 días que Messi no iba a ir a ese partido, que no iba a asistir.
Nosotros nos enteramos y más o menos también.
Seleccionó en el primer entrenamiento.
En el primer entrenamiento seleccionó.
Sí, correcto. Para que ustedes vean.
Entonces, quizá no una lesión súper grave, pero para cuidarlo para el inicio de temporada.
Sí, son de 2 o 3 semanas, creo, la lesión.
Sí, yo te voy a decir una cosa, entre nosotros. Esas lesiones en el fútbol así, que ellos dicen, cuando el equipo dice, a mí no me conviene que el jugador participe en un partido de exhibición, que a nadie le importa. Entonces el partido dice, bueno, durante la práctica se pudo haber torcido el tobillo un poquitito, así que no va a jugar en 2 semanas. Claro. Pero que por lo menos vaya. ¿Tú sabes qué? Que por lo menos que firme autógrafos, que se tome fotos con los fanáticos.
Que venga con un yesito, pero parece que lo quieren dejar allá para que no se, para seguir descansando. Parece que es eso, pero ahí te doy ahí la razón a ti, porque así mismo es. Dice, no, que está indispuesto, tiene una lesión.
Sí.
Y así mismo, oye, pues, Pepe, ¿y entonces tú crees que tenemos una pelea dura a los Yankees contra los Astros cuando nos toque?
Uy, eso va a ser una serie muy interesante, déjame decirte.
No, wow. Mira, te voy a decir, hace años ya que no veía unos playoffs tan reñidos y que yo estoy desesperado porque lleguen ya para verlo, porque es que hay tantos equipos que están ahora mismo fuertes, no como hace un año o dos, que había un equipo que ya despuntaba desde el principio y se veía que iba a matarla, como fue con los Cachorros de Chicago, como hicieron los Boston, como hizo Kansas City hace unos años, como hizo también los Dodgers, siempre han despuntado, que siempre se quedan.
Pues sí, bueno, ustedes tienen un socio fuerte que se llama Michel Fleites, que él dice que los Yankees no ganan este año la Serie Mundial, sino que el próximo.
Sí, señor.
No, me parece que sí, es la década, que es el año que hay que ganar de la década. Fíjese que todo le sale, hasta el momento todo le está saliendo bien a los Yankees. Se lesiona un peloterazo y ponen a uno que no se había oído nunca y empieza a batear.
Yo quiero preguntarte una noticia que quiero que tú me digas rápidamente de esto. El señor mejor pelotero cubano que hay en este momento en Grandes Ligas, Abreu, va a ser agente libre. ¿Se va para los Yankees o se queda en Chicago?
Bueno, por mí, a mí me gusta mucho Luke Boyd, pero me gustaría tener un cubano en los Yankees.
Yo estoy pensando que Chicago no tiene dinero para firmar a Abreu porque desgraciadamente no esa franquicia no es como los Yankees. Así que vamos a ver lo que pasa.
Muchísimas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Muchachos, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero recuerden, béisbol de las Grandes Ligas este domingo a las 7 p.m. Los Phillies de Filadelfia contra los Gigantes de San Francisco por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, especialmente los 4 gatos, literalmente, que nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos muy buenas noches.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos
promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las